Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu gracia, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú nos has apartado, porque tú tenías una cita con nosotros este día, Señor. Yo te pido que abras nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos permita entender, Señor, cada verdad de la que vayamos a hablar en este día. Amén. Bueno, César, ay, César, estás aquí. Ah, tienes ayudante allá. Ok, vamos a poner la ahorita la imagen de la predica de hoy. Miren, estamos a punto de entrar al Congreso, ¿no? Y el Congreso, los que ya se fijaron cuál es el nombre, es Muéstranos tu Gloria. Entonces, vamos a estar tocando el tema durante las próximas 3 semanas previas al Congreso. Entonces yo puse, ¿cómo me preparo para ver la gloria de Dios? ¿Cómo me preparo para ver la gloria de Dios? Eso es lo que vamos a estar hablando. No específicamente hoy, pero es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Miren, estamos entrando en un tiempo de preparación para el Congreso. Diría yo que ya estamos en el Congreso. No es que estamos esperando para que sean los días que son 14 y 15 de junio, sino que yo creo que ya estamos en el Congreso. A nuestros congresos de la Casa del Señor les hemos llamado Renuévate, ¿verdad? Renuévate, este año es el congreso, es Renuévate 2019. El año pasado no hubo congreso, pero este es Renuévate 2019. Y dice la palabra de Dios que cuando llegamos al conocimiento de Cristo, cuando pasamos a ser hijos de Dios, empezamos a vivir una nueva realidad, ¿no? A ver, los alumnos del instituto, ¿sí? Empezamos a vivir una nueva realidad. ¿Qué versículo usan para eso? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas se hacen nuevas cuando Cristo viene a nuestra vida. Estamos en un tiempo preparándonos para el Congreso que se llama Renuévate 2019, es un tiempo de renovarnos. Lo que estoy haciendo aquí es una diferenciación. Cuando llegamos a conocer a Cristo, cuando Cristo se hace parte de nuestra vida, dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de ese momento nosotros entramos a una nueva vida, ¿no es cierto? Sin embargo, en este tiempo de Congreso le hemos llamado Renuévate 2019, porque más allá de que Dios ya hizo todas las cosas nuevas, a veces nosotros tenemos que seguirnos renovando, tenemos que permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y siga renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando conocimos a Cristo, nuestro espíritu entró en comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios pasó a habitar en nuestra vida. Esta es una realidad. Esta es una realidad que ocurre en cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, hay otra realidad. La otra realidad es que en el mundo, nuestra vida, nuestra carne y hueso, nuestro diario caminar y vivir, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros estudios, esos no cambiaron, ¿no? Siguen siendo lo mismo. Nuestra vida en ese aspecto no cambió. Cambió algo en nuestro interior. Nuestro espíritu entró en comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a vivir a mi vida. Dios está en mí. Y lo más importante que cambió es cambió mi eternidad. Desde el momento en que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi eternidad cambió. Hoy yo tengo un destino. A lo mejor antes yo no sabía qué iba a pasar después el día que yo muriera. A lo mejor, como mucha gente, vive en angustia pensando qué va a pasar el día que me muera. Y cada día que van envejeciendo se van poniendo más preocupados porque saben que la fecha se acerca. Pero para nosotros los que conocemos a Dios, nuestra realidad cambió. Ahora eso ya no nos preocupa porque sabemos que tenemos una vida eterna con Dios. De otra manera, yo no podría entender a mi madre que cada año su deseo de año nuevo es que sea el último año, ¿no? También cane, sí, sí. ¿Cómo podríamos entender si tú le dices a una persona que no conoce a Dios? No, pues mi deseo es que este sea mi último año. Pues estás loco, ¿qué? ¿No? Tienes que desear vivir un día más, un año más, ¿no? Pero realmente para los que estamos en Cristo y entendemos la grandeza de lo que va a ser nuestra vida después de la vida, como decía Pablo, para mí el morir es Cristo. Entonces entendemos que hay una nueva realidad cuando conocemos a Jesucristo, cuando viene a ser parte de nuestra vida, nuestra eternidad cambió. Sin embargo, como el versículo que mencionaba Daniel la semana pasada, y yo lo mencionaba también hace dos semanas, 2 Corintios 4:18, dice: no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que vemos, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro carro, nuestra suegra, nuestra abuela, nuestro trabajo, son cosas temporales, lo que nosotros vemos. Pero lo que no vemos, lo que hay dentro de nosotros, nuestro espíritu, eso es eterno. Y cuando conocemos a Jesús, cambió nuestra eternidad, pero lo temporal no cambió. Sí cambia, nuestra vida va cambiando poco a poco, conforme el carácter de Cristo se va desarrollando en nosotros, conforme entendemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y obra en nosotros y obra a favor de nosotros. ¿Cuál es el tema que están viendo en el instituto ahora? La autoridad del creyente. Conforme vamos haciendo al Espíritu Santo real en nuestras vidas, a Jesucristo, va creciendo en nosotros, vamos aprendiendo lo que dice la palabra, vamos entendiendo que tenemos una autoridad. Hay una autoridad como hijos de Dios. Nuestra vida cotidiana también va cambiando. Mientras vamos viviendo y adoptando las leyes de Dios para nuestra vida va cambiando, nuestra vida irá mejorando. Pero lo que realmente cambió fue nuestra eternidad. Entonces, como vivimos en un cuerpo, como vivimos en esta vida todos los días, como estamos sujetos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, como somos muy sensoriales, nuestros sentidos determinan mucho de lo que hacemos cada día. Como nuestro trabajo sigue siendo el mismo trabajo, como nuestro jefe sigue siendo el mismo desgraciado, porque los jefes de todos son desgraciados, menos los que trabajan conmigo, ¿no? Como nuestra esposa sigue siendo la misma esposa, o cualquiera que sea el problema con el que tengas, ¿no? O que crees que tengas. Parece que las cosas no cambiaron. Parece que lo que cambió fue lo eterno, pero en nuestra vida nos vamos atorando a veces en las mismas situaciones, en las mismas situaciones. Ahí viene la importancia del tema del Congreso. Renuévate 2019, renuévate. Es un tiempo para renovarnos. A pesar de que Cristo está en nosotros, a pesar de que somos una nueva criatura, a veces no ejercemos la autoridad del creyente, a veces no entendemos las realidades de la nueva creación, hablando de los temas que están viendo en el instituto. A veces no vivimos como tenemos que vivir. A veces ya Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, pero a veces mi vida no ha cambiado. Entonces yo necesito renovarme. Por eso es la importancia ahorita del tiempo que ya empezamos para el Congreso. Yo no me quedaría en que tenemos Congreso el 14 y 15 de junio. Yo me quedaría en que el Congreso ya empezó. Estamos en un tiempo en que de detenernos un poco, de parar un poquito nuestra vida acelerada, de voltear a Dios, de reorganizar nuestra vida, de reacomodar nuestras prioridades, para verdaderamente en este tiempo que hemos empezado, renovarnos. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestra relación con Dios, renovemos el pacto que tenemos con Dios. Y el título específico para este año del Congreso es Muéstranos tu Gloria. Para lo que primero necesitaríamos a lo mejor entender un poco qué es la gloria de Dios, qué puedo hacer yo para que el Señor me muestre la gloria, si es algo que yo haga para ver la gloria de Dios, o a lo mejor ya la he visto y no me he dado cuenta. ¿Será que habrá una manera de prepararme para ver la gloria de Dios? Entonces sería como que bueno, vamos a tener una reunión los miércoles que sea para prepararnos para ver la gloria de Dios, y el que venga va a ver la gloria de Dios, todos podemos ver la gloria de Dios. Son preguntas que nos surgen y que tenemos que ir respondiendo, y lo vamos a tratar de hacer un poco en las próximas dos semanas, ¿no? Pero hoy quiero centrarme en lo que ya empezó. Hoy quiero centrarme en lo que ya empezó, en lo que ya estamos haciendo como congregación de cara al Congreso. Hoy quiero invitarles a los eventos que ya están corriendo y que ya son parte del Congreso. Ya estamos, desde el viernes pasado empezamos el tiempo de oración y ayuno. ¿Cuántos se han unido a esa oración. Ya somos algunos los que ya hemos estado aquí. Sé que hay unos que desde sus casas también están apoyando los temas. Está en el boletín, si tienen el boletín. Está en la página de la Casa del Señor, si no tiene el boletín, pero tiene el acceso al Facebook. Ahí vienen los temas. Cada día estamos unidos orando por un tema. Vamos tema por tema, tema por tema. A veces dices, no sé por qué orar. Mira, aquí vamos con un manual, y tema por tema y día con día vamos empezando a orar. Y el 13 de junio, jueves, el día previo al inicio oficial del Congreso, tendremos nuestra reunión de buscadores. Espero que estemos todos aquí, que la iglesia esté llena. Es un tiempo de buscar la presencia de Dios. Es un tiempo en que vamos a estar simplemente en oración, en alabanza. Vamos a compartir la Santa Cena. Pero ¿sabes qué? Si hemos estado participando de 21 días de oración y ayuno, si hemos estado viniendo por 21 días preparando nuestro corazón, preparándonos para recibir lo que Dios tiene, el jueves 13 va a ser un día glorioso en esta casa. Vamos a deleitarnos, a disfrutar la presencia de Dios. Y después el 14 y el 15 con el Congreso, con nuestros invitados, sabemos que Dios va a hablar, sabemos que Dios traerá una palabra para esta casa, palabra que nos guíe, que nos edifique. ¿Ok? Entonces les decía yo que durante la semana Dios me revelaba algo en su palabra, y no estoy terminando, pero de eso quiero hablar al final. Ahorita quiero enfocarme en lo que ya empezó y quiero hablar de eso, que es el ayuno. Ya empezó el tiempo de ayuno y oración. ¿Qué es el ayuno? Miren, el ayuno lo podemos encontrar en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por Jesús. O sea, no es una actividad exclusiva del Antiguo Testamento, no es una actividad exclusiva del Nuevo Testamento, no es una actividad exclusiva de Jesús y los apóstoles, aunque Jesús lo practicó. Y no nomás lo practicó, Jesús de alguna manera no lo reglamentó, pero sí nos dio unas pautas sobre cómo tiene que ser nuestro ayuno. Lo practicó, con lo cual lo estaba ratificando, y más allá de ratificarlo, nos estaba demostrando que es bueno para nosotros. Porque si él, siendo hombre, practicó el ayuno, significa que nosotros, que somos hombres, es algo que es bueno para nosotros. Por eso Jesús lo hacía, ¿no? Y porque tenía que estar en comunión con el Padre. Pero ¿por qué entrar en un periodo de ayuno? ¿Y qué es un ayuno? El ayuno es, si ustedes se van a un diccionario, normalmente les va a decir que el ayuno es abstenerse de ciertas cosas, principalmente de la comida. Gracias. Principalmente de la comida. Pero hoy vamos a ver que hay otro tipo de ayunos que podemos hacer, aún la Biblia los menciona. Y vamos a ver la importancia de que durante este tiempo de ayuno, de oración, de prepararnos para recibir lo que Dios tiene, hagamos ciertos tipos de ayuno. Eso es lo que yo quiero que nos llevemos claro el día de hoy. Y además de eso, quiero, espero, Daniel, que al final de la reunión todos estén detrás correteando al Daniel, una larga fila ahí con Carla, para apuntarse en el ayuno. Los que no se han apuntado, estamos tratando de que los 21 días haya gente que esté ayunando, y que durante todos los 21 días toda la gente que está apuntada para ayunar un día, todos estemos orando. Ese es el objetivo. Pero ¿cuál es el propósito de ayunar? Primero tenemos que entender, como les decía la semana pasada brevemente, que ayunamos, pero no es para convencer a Dios. Esto nos tiene que quedar bien claro. Cuando nosotros ayunamos, no estamos comprando favor de Dios. No estoy ayunando para que Dios haga. No voy a hacer, Dios, quiero que hagas esto, Señor, voy a ayunar para que me veas qué bueno soy, cómo me sacrifico, y para que veas cómo estoy sufriendo. Entonces tú, Dios, hagas lo que yo quiero. No, no es para eso el ayuno. Miren, les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que yo estoy en mi casa y llega mi hija, y se le ocurre, papá, quiero un carro. Y no está en mi presupuesto ni en mi voluntad comprarle un carro. Entonces yo le digo, no te voy a comprar un carro. Entonces mi hija dice, pero yo quiero un carro. Yo no te voy a comprar un carro. Entonces mi hija toma una decisión y dice, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a ayunar. O lo podemos traducir, voy a hacer una huelga de hambre, ¿no? Pues no voy a comer hasta que tenga el carro. ¿Saben lo que va a pasar? Va a adelgazar, va a seguir sin carro y con dolor de estómago, ¿no? Porque no porque ella se ponga a dejar de comer, yo voy a hacer lo que ella quiera. Y si ustedes papás lo hacen, pues déjenme decirles que está mal. Estamos actuando de manera incorrecta. Nosotros tomamos nuestras decisiones y sabemos lo que podemos y lo que es conveniente, y en base a eso tomamos nuestras decisiones. Y lo que hagan nuestros hijos para influir en nosotros no debe ser determinante. Entonces, el hecho de que ella deje de comer no le va a dar un carro, le va a dar un dolor de estómago. Y lo mismo pasa con Dios. Miren, dice la palabra de Dios, y lo sabemos, que Dios es, ¿cuáles son las características de Dios? Es soberano, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Omnisciente, todo lo sabe. Dios sabe lo que yo quiero, sí, sí lo sabe. Yo sé que mi hija quería un carro, sí, sí lo sé. Es un ejemplo hipotético. Dios está en todas partes. Dios, dice la palabra de Dios, que está en todas partes. Dice el Salmo 139:8: si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. Dice Efesios 1:23 que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Dónde está Dios? En todas partes, y todo lo sabe. Entonces Dios sabe lo que yo quiero, lo sabe perfectamente. Y el hecho de que yo haga un ayuno no va a hacer que Dios, dicen que los tiburones huelen la sangre, ¿no? Que si tú estás en el mar y te cortas y un tiburón va a oler la sangre y te va a ir a comer. Pues no crean que Dios huele el hambre, no crean que Dios está oliendo el hambre y dice, ah, este ya le dio hambre, está ayunando, ahí voy a hacer lo que él quiera. No, Dios no actúa así. Dios no es Aladino, les decía yo el otro día. Dios no es Aladino para hacer lo que nosotros queramos. Y Dios lo sabe todo, y Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, no porque yo me ponga a ayunar, Dios se va a dar cuenta de lo que yo quiero y va a hacer lo que yo quiero. No, no funciona así. El ayuno no es para hacerle manita de coche a Dios. No es para decir, Señor, quiero que hagas esto y no voy a comer hasta que lo hagas. Está bueno, no comas, seguramente sí vas a comer. Encontramos en la Biblia que en ocasiones el pueblo ayunó y se humilló delante de Dios para calmar la ira de Dios, para que no les diera el castigo que habían ganado. Miren, les voy a leer Jonás 3, del 3 al 10. No era el pueblo de Dios, pero era un pueblo al que Dios le estaba mandando un mensaje. Dios, ¿se acuerdan de la historia? Jonás le dijo a Dios, ve a Nínive, predica, porque los voy a destruir. O sea, el mensaje de Dios para Jonás era, estoy hasta aquí de ese pueblo, su pecado ha subido de una manera impresionante y lo único que falta es que los destruya. Entonces le decía a Jonás, ve y predica, y Jonás no quería ir, se fue para otro lado, se fue al lado contrario, viene la tormenta, el agua, la ballena, el pez y todo lo demás. Pero después de todo lo que pasó, dice Jonás 3, del 3 al 10, dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, obviamente para la época, ¿no? A lo mejor ahorita dices 3 días, pues no está tan grande. Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Aquí sí vemos un momento en que un pueblo entero se pone a ayunar. Pero miren, un ayuno que venía cargado de arrepentimiento, venía cargado de entendimiento. El pueblo había entendido lo que iba a pasar. El pueblo se estaba arrepintiendo y eso era lo que Dios estaba viendo. No era porque estaban ayunando, era porque había un arrepentimiento genuino. Aparte, no cambian la voluntad de Dios. Miren, la voluntad de Dios en Nínive, la voluntad de Dios en Nínive era, ¿cuál era? Que se arrepintieran. La voluntad de Dios era no ejercer el castigo. El castigo era lo que ellos se habían ganado. El pueblo había pecado en extremo de una manera que Dios dijo: esto no puede seguir así, los voy a destruir. O sea, se lo ganaron, les voy a dar lo que se ganaron. Y Dios, como les he dicho, es un Dios amoroso, pero es justo. El amor de Dios no está por encima de su justicia, están a la paz. Entonces, por justicia, el pueblo tenía que ser destruido, pero por amor, Dios no quería destruir al pueblo. Entonces, es por eso que Dios manda a Jonás. Si Dios hubiera querido destruir al pueblo, lo hubiera destruido como destruyó Sodoma y como destruyó Gomorra, pero no quería hacerlo. Entonces manda a Jonás con un mensaje puntual para que el pueblo se arrepienta. Cuando el pueblo escucha el mensaje y el pueblo se arrepiente, cambia su manera de ser, dejan su vida pecaminosa y aparte entran en un ayuno. Entonces Dios, pero Dios no estaba viendo que estaban ayunando, Dios estaba viendo el corazón, Dios estaba viendo que ese pueblo verdaderamente estaba arrepentido, y fue la razón por la cual Dios decide no destruirlos. Esther 4:16 dice: Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Este es otro momento histórico en la vida del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba a punto de ser exterminado. Se iba a promulgar una ley a través de la cual todo el pueblo de Dios iba a ser destruido. Entonces, esta mujer tenía que entrar a ver al rey para pedirle que cambiara ese edicto. Iba con riesgo de su propia vida, porque no nadie podía entrar al rey sin una previa cita. Y entonces aquí dice la palabra que el pueblo entero, el pueblo de Dios, se puso en ayuno y en oración, porque la vida del pueblo estaba en peligro, porque el pueblo de Dios estaba en peligro. Dios sabía que no iba, que ese edicto no iba a prosperar. Dios sabía que eso no iba a pasar, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Pero el pueblo estaba en oración y ayuno, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros. El futuro del pueblo está en peligro. Bueno, hacer ayuno por oración o por costumbre, ¿saben de qué sirve? De nada. De nada. Tenemos que entender, los que se apunten en la lista, los que dicen yo voy a ayunar, tienen que hacerlo por una convicción en su corazón, porque entienden la profundidad, la importancia de lo que vamos a hacer, porque saben que a través de este ayuno vamos a prepararnos. Miren, el ayuno no sirve para cambiar a Dios, el ayuno sirve para cambiarnos a nosotros. El hecho que tú ayunes 400 días, Dios va a seguir siendo el mismo. Dios no va a cambiar porque tú ayunes. Nosotros somos los que vamos a cambiar. De eso se trata. Entonces tenemos que saber por qué hacemos el ayuno. Miren, Isaías 1:13 dice Dios: dejen de traerme, fíjense cómo le hablaba al pueblo, dejen, a través de los profetas, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, el día de descanso y sus días especiales, que eran días que Dios les había pedido que guardaran, no los, y sus días especiales de ayuno, todos, dice Dios, son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Fíjate cómo Dios le habla al pueblo, y le habla acerca de un ayuno. Le dice: tu ayuno me vale gorro, no me molesta que ayunes. Es lo que está diciendo Dios al pueblo. Isaías 58:4 les dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Si nosotros entramos al tiempo de ayuno, si yo me apunto y digo: sabes que yo voy a ayunar, pero sabes que estoy ayunando un rato en el día y el otro rato en el día me estoy peleando con mi esposa, estoy peleando con mi jefe, estoy peleando con el que se me atravesó en la calle, estoy teniendo envidia, estoy teniendo mal pensamiento, estoy dándole juego a los malos pensamientos. ¿Qué nos dice la palabra? De que no nos sirve de nada. La palabra nos está diciendo que ese ayuno no nos va a servir de nada. Isaías 58:6 dice: no, esta clase de ayuno no quiero. Lo que quiere Dios, dice, es que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Qué está diciendo Dios? Les está hablando específicamente de un problema que había en el pueblo, pero nosotros lo podemos llevar a nuestra propia vida y a nuestro diario vivir. Nosotros no tenemos un esclavo al que estamos oprimiendo. pero tenemos otros pecados, pero tenemos otras situaciones que resolver delante de Dios, pero tenemos otras situaciones en las cuales se atora nuestra vida. Entonces lo que está diciendo Dios es: no te sirve de nada este ayuno. Mejor haz lo que tienes que hacer, haz lo que sabes que tienes que hacer, haz lo que te estoy hablando que hagas, haz lo que el Espíritu Santo te está revelando que hagas. Eso es mejor que ayunar. Claramente vemos que Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Aquí lo vemos también. Quiere que nos amemos a unos a otros. Nos dice que Él no ve nuestras acciones, ve nuestros corazones. Es lo que podemos interpretar de lo que estamos leyendo y adaptándolo al ayuno. Dios no ve nuestras acciones. No importa que estés ayunando, Él lo que va a ver son tus acciones. Va a ver cómo tú estás sirviendo a Dios, cómo tú te estás poniendo delante de Dios, cómo estás siendo obediente a lo que Él te habla. Eso para Él es más importante que te pongas a ayunar. Cuando estamos ayunando, no estamos convenciendo a Dios, no le estamos haciendo manita de coche, no le estamos diciendo: Señor, voltea porque ya tengo 7 horas sin comer, por favor, me estoy muriendo de hambre, voltea. No es así, no va a pasar. Lo que hacemos cuando ayunamos es afligir al cuerpo. Lo que hacemos cuando ayunamos es, acuérdense que somos cuerpo, alma y espíritu. Acuérdense que dentro de nosotros hay un espíritu y el espíritu está en competencia con el cuerpo. Acuérdense que el espíritu quiere las cosas de Dios y el cuerpo quiere las cosas del mundo, las cosas de la carne. Entonces lo que hacemos es afligir al cuerpo, decirle al cuerpo: bájale 2 rayitas, cuerpo, cálmate, cuerpo, tengo hambre. Pues qué bueno que tengas hambre, cuerpito. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu sea fortalecido. Antes de entrar a este punto, que es con el que estoy diciendo ahora, que es con el que quiero cerrar, nomás vamos a ver también lo que dice Mateo 6:16. Dice Jesús cómo tiene que ser nuestro ayuno. Cuando ayunes, que no sea evidente, dice Jesús, cuando ayunes, que no sea evidente, que la gente no lo note. No tienes que andar diciéndole a todo mundo: ah, estoy ayunando, soy un santo. ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué dice Jesús? Porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, dice el Señor, cuando ayunes, peínate y lávate la cara, aunque sea cuando estén ayunando, peínense. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces es importante lo que Jesús decía. Dios le decía: no sean como los fariseos, no sean como los hipócritas que van a ayunar y andan ahí: ay, a ver, me voy a ver en el espejo para practicar mi cara de dolor de estómago, ay, voy a salir en la calle, ay, para que me preguntan: ¿qué tienes? Es que estoy ayunando, tengo 3 horas que no como. Entonces decía Jesús: no sean como los hipócritas, peínate, lávate la cara. O sea, ni se lavaban la cara ni se peinaban. Así como se levantaban, así como me levanté yo con los pelos parados, así se salían con la lagaña. Y así se salían, ¿para qué? Para que la gente les dijera: ay, qué mal te ves, ¿qué tienes? Es que estoy ayunando, ay, qué bueno eres. Y dice el Señor: esa es tu recompensa, el qué bueno eres, el que la gente crea que eres bueno, esa es tu recompensa, no vas a tener más. Y les decía: ustedes, nosotros, iglesia, cuando ayunemos, báñense. No me voy a bañar porque voy a ayunar de baño. No hay ayuno de baño. No voy a trabajar, voy a ayunar 7 días de trabajo. No hay ayuno de trabajo tampoco. Cuando vayas a ayunar, peínate, báñate, arréglate, pon tu mejor cara y gózate, porque estás buscando la presencia de Dios. Y no pongas tu cara de mártir, porque no sirve para nada. Eso es lo que dice el Señor. Ok, ya nos cayó lo del ayuno. ¿Se van a apuntar? Espero que se apunten, si no, voy a estar muy triste yo al rato. Voy a ligar esto con lo que Dios me decía en la semana. César, ¿me pones el versículo? Por favor, el de fondo verde. Gálatas 5:16-17, lo hemos leído aquí muchas veces. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pónganme atención, vamos a terminar. Pónganme atención. Dios me permitió entender algo esta semana, que lo he hablado muchas veces, pero me permitió ver una manera diferente, me permitió verlo desde otro ángulo, y créanme que me abrió los ojos, y créanme que me respondió cosas que yo le he preguntado a Dios por tiempo. Entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo, todos los creemos. Y dice la palabra de Dios que nuestro espíritu es lo que está en contacto con Dios. No es nuestra carne, es nuestro espíritu. Nuestra carne es el cuerpo en que vivimos. No nada más hablando del cuerpo, sino de lo que representa. Representa nuestro contacto con el mundo. Representa nuestro contacto con los deseos del mundo. Representa nuestro contacto con el pecado. Nuestro espíritu representa nuestro contacto con Dios. Nuestro espíritu es eterno. Nuestro cuerpo es temporal. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu va a tener una eternidad con Dios. El día que nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a pasar a la presencia de Dios, a gozarnos en la presencia de Dios por la eternidad. Si nosotros no hiciéramos eso, nuestro espíritu no dejaría de ser eterno, nomás que iba a pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios, en la agradable presencia del diablo. Entonces, yo he escuchado muchas veces, y a lo mejor tú lo has dicho, no te lo escuché a ti, pero a lo mejor tú lo has pensado: ¿y qué vamos a hacer cuando nos muramos? ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Y alguien te dice: no, pues mira, no sé, la Biblia dice, vamos a estar alabando a Dios. ¿Alabando a Dios por la eternidad? ¿En serio? Qué aburrido. He escuchado eso, y lo veo cuando empieza la adoración y la alabanza, y a lo mejor no están todos los que están sentados ahora. A lo mejor la mitad llegan y la mitad van llegando después, porque no hay un interés en nosotros por estar en la alabanza y en la adoración. Y si no te interesa estar en la alabanza y en la adoración, ¿para qué te quieres ir al cielo? Voy al punto. Dice la palabra de Dios que los deseos del cuerpo son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra el cuerpo. Y lo hemos hablado muchas veces, y yo les he puesto el ejemplo. Es como si hay una pelea, y nos la ponían en los encuentros del perro blanco y el perro negro. Es una pelea entre dos personas. Una es el cuerpo y otra es el espíritu. Al cuerpo le das de comer todos los días, lo que quiere, tres veces al día, hasta con postre. Y al espíritu le das de comer una vez a la semana. Una vez a la semana. Una buena comida, le das un buen filete, porque aquí nos llevamos una buena comida cada que venimos, ¿eh? Nos llevamos una buena alabanza, nos llevamos una buena oración, nos llevamos una buena palabra, nos llevamos una buena comida, pero una vez a la semana. Mientras que al cuerpo lo alimentamos todos los días. Y mira, voy a pegarlo con lo que hablé hace dos semanas, aunque no sabía que hoy iba a hablar esto. No nomás es lo que alimentas a la panza. No estoy hablando nomás de lo que alimentas a la panza. Alimentamos al cuerpo, comemos porque nos da hambre, y cada que nos da hambre comemos. Algunos les dan hambre más veces que a otros. Se la pasan comiendo, como yo cuando estoy en la casa, peligro. Pero no nomás es lo que comemos, no nomás es de lo que llenamos la panza, es lo que llenamos la mente. Y decíamos hace dos semanas, de lo que llenas la mente hablas, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando? Necesitamos hacer una pausa en nuestra vida y llenarnos de algo más que Netflix, de algo más que Facebook, de algo más que chismes, de algo más que trabajo. No podemos dejar de trabajar, eso lo tenemos que hacer, es parte de nuestra vida y nuestras obligaciones, de acuerdo a la palabra. Pero no puede ser que nomás eso haya en tu vida. Entonces es una pelea desigual. Cuando nosotros ponemos a pelear al cuerpo y al espíritu, es una pelea desigual, porque alimentamos al espíritu una vez a la semana, bien alimentado, pero una vez a la semana. Y alimentamos al cuerpo diario, y no te hablo de la comida, insisto. Lo alimentamos de malos pensamientos, lo alimentamos de un montón de cosas que vemos en la televisión que no agradan a Dios. Lo alimentamos del Facebook todo el día, todo el día, todo el día. De juegos, de lo que tú quieras. Pero sabes una cosa, aquí hablamos constantemente de algo, que es: ¿qué tienes que hacer? ¿Ora? lee la palabra de Dios y congrégate. En esas tres acciones tenemos que sustentar nuestra vida cristiana. En esas tres acciones tenemos que sustentar el que nuestro espíritu esté fortalecido. Pero resulta que cuando llegamos a este punto, y es a lo que quiero llegar, también he escuchado muchas veces: es que no me gusta leer la Biblia. No, no les voy a pedir que levanten la mano. No les voy a pedir que levanten la mano quien está leyendo la Biblia. Mucho menos les voy a pedir que levante la mano el que no le gusta hacerlo. No le voy a pedir que levante la mano el que no está orando, ni mucho menos que levante la mano el que no le gusta hacerlo. Pero es una realidad que muchas veces no nos gusta orar. Es una realidad que muchas veces decimos: es que no me gusta orar, es que no me gusta leer la palabra, es que no me gusta la alabanza, mejor llego nomás a un ratito, oigo el pastor y ya me voy. Y aquí es donde Dios me abrió los ojos. Aquí es donde yo sentí, a pesar de haberlo visto, leído, hablado muchas veces, sentí que Dios me abría los ojos. Dice la palabra de Dios que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Que el deseo de la carne es contra el espíritu nos queda clarísimo. Nos queda clarísimo que no me gusta leer la Biblia. Me queda clarísimo que no me gusta orar. Y me queda clarísimo que prefiero escuchar a Maluma que una canción cristiana. Me queda clarísimo. Pero sabes una cosa, lo que Dios me hizo entender esta semana, y no me había quedado claro, yo creo, es que dice la palabra que el deseo del espíritu es contra la carne. Cuando tú conociste a Dios, cuando tú reconociste a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo vino y habitó dentro de ti. Y la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Entonces déjame decirte una cosa: es mentira que no te gusta leer la Biblia. Eso es lo que Dios me revelaba. Es mentira que no te gusta leer la Biblia. Es mentira que no te gusta orar. Porque dentro de ti hay un espíritu, y al espíritu esas cosas le agradan. Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti, y eso es agradable para tu espíritu. Es mentira que no te gusta leerla. Lo que pasa es que tu espíritu está tan débil y tu carne está tan fortalecida, tan llena de Netflix, tan llena de Facebook, tan llena de mentiras, tan llena de chismes, tan llena de fútbol, tan llena de lo que quieras, que no te puedes ni siquiera dar cuenta que dentro de ti hay un espíritu que anhela la presencia de Dios, que anhela leer la palabra, que anhela orar. Pero es tan fuerte tu cuerpo, estamos tan fortalecidos en de lo que nos llenamos todos los días, que creemos que no nos gusta orar, que creemos que no nos gusta leer la palabra, cuando claramente dice la palabra de Dios que dentro de nosotros hay un espíritu, y que para ese espíritu las cosas del cuerpo le son contrarias. Y es lo que hemos hablado muchas veces, es la pelea entre el espíritu y entre el cuerpo. Pero sabes que Dios me lo hacía entender de una manera diferente, y era esta: mentira que no te gusta leer la Biblia, mentira que no te gusta orar. Lo que pasa que ni siquiera te has dado cuenta que te gusta. ¿Por qué? Porque ni siquiera te has tomado el tiempo de hacerlo, porque ni siquiera te has hecho el propósito real de decir: Señor, voy a sacrificar. Yo me asusto a veces cuando me llega, y ahí lo pueden ver ustedes también, si quieren ponemos todos nuestros teléfonos y lo comparamos. Hay una, no sé si es una aplicación, no sé qué es, reporte semanal en pantalla. ¿A quién ha visto eso en su teléfono? ¿Quién ha visto eso en su teléfono? No sé si es una aplicación, no sé, no soy experto en estas cosas, Cane. Pero hay una notificación que llega aquí cada semana y que dice reporte semanal en pantalla. Y cuando voy viendo, dice reporte semanal en pantalla, tiempo en pantalla, 3 horas diarias. 3 horas diarias me puedo pasar en esta pantalla. ¿A quién le salió más? De eso nos estamos llenando, iglesia, de eso nos estamos alimentando. ¿Cómo crees que cuando agarres la Biblia y tienes el espíritu reducido a un polvo, y vas a decir, no me gusta leer la Biblia? No, si te gusta leer la Biblia, lo dice claramente la palabra de Dios, dentro de ti hay un espíritu y las cosas que son del espíritu son en contra de la carne. Si te gusta leerla, si te gusta orar, tu espíritu goza en la presencia de Dios, pero sabes que ni siquiera te has enterado. Es fuerte lo que les estoy hablando, es una profundidad lo que les estoy hablando. Pero si paso 3 horas 45 minutos por día en el celular, y 0 minutos en la Biblia, y 0 minutos en la oración, ¿cómo creen que está tu espíritu? ¿Cómo crees que está tu espíritu si no se alimenta? Por eso les digo, no les estoy hablando de la comida, les estoy hablando de todo lo demás que es peor que la comida. Todo lo demás de lo que alimentamos al cuerpo es peor que la comida. Por eso ahorita que vamos a hacer el ayuno, si nos estamos poniendo un día, ¿cómo puedes ayunar? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Si tienes diabetes, no ayunes de comida. Si tienes ciertas enfermedades que te ocasionen un problema el pasar periodos sin comer, no lo hagas. A mí me ocasiona problemas a veces el estar sin comer, me da hambre. Pero podemos encontrar una manera. O sea, a veces, ¿sabes qué? Yo voy a hacer medio ayuno, no voy a desayunar, y ya a las 3 de la tarde como, y ya toda la día, cada que la tripa me rechine, le digo, me pongo a orar. Porque ayuno sin oración es mal pasada, no sirve de nada. O sabes que a lo mejor dices, voy a desayunar y ya no como nada en el resto del día, y en la noche cuando ande con las tripas atoradas, entonces antes de dormir me pongo a orar. Se trata de afligir al cuerpo, se trata de no darle al cuerpo todo lo que quiere. Al cuerpo le damos todo el tiempo todo lo que quiere, pero ¿sabes qué? Más importante que la comida es lo otro. De veras, mucho más importante que la comida es lo otro. Nosotros nos propusimos estar ciertos días con el ayuno de comida, y por lo pronto dijimos, ¿sabes qué? No vamos a ver la televisión hasta después del congreso. No es por el congreso, es por el ayuno. Sí, ya nos pusimos nuestro, ¿sabes qué? Mira, voy a ver la final hoy. Voy a ver un par de partidos de fútbol, ya Dios me dio permiso de hacerlo. Pero a lo mejor si nosotros tenemos la costumbre a veces de antes de dormirnos prender la televisión y ver un poco de televisión antes de dormirnos, no vamos a hacer eso. Pero ¿sabes qué? Creo que aquí hay algo más importante para mí en lo personal que la televisión. Creo que aquí hay algo más trascendente para mí que la televisión. En este aparato paso más tiempo que la televisión. Lo dice el reporte semanal. Voy a investigar, a lo mejor se equivocó. Lo dice el reporte semanal. Sacrifica tiempo en el Facebook. Sacrifica tiempo en las redes sociales. No te digo que las dejes, pero sabes que sacrifica tiempo. Si tu reporte semanal dice que pasas 2 horas en el Facebook, aviéntate una. ¿Y por qué no dedicas una hora a orar? ¿Por qué no dedicas una hora a leer la palabra? Es que no sé orar, es que no tengo cómo orar tanto tiempo. Entonces lee la Biblia. Si no nos metemos, iglesia, en las cosas de Dios, no vamos a avanzar. No vamos a salir de la vida en derrota. No vamos a salir de la vida donde la verdad, iglesia, como es. Satanás es quien gobierna nuestra vida. Mientras nosotros sigamos viviendo la misma vida, conocimos a Jesucristo, y lo único que cambió es que vengo a la iglesia el domingo, Satanás sigue siendo el que está encima de ti. Satanás sigue siendo el que dicta lo que vas a hacer. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar aquello de lo que nos estamos alimentando. Ahorita es un periodo, digámoslo, es un periodo de ayuno, es un periodo de preparación para el congreso, es un periodo de consagración, es un periodo de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero llegar el día del congreso con mi mente menos contaminada, con mi mente menos saturada de Netflix, de Facebook, de Instagram, de lo que sea. Quiero llegar al Congreso con mi mente más, más llena de Dios y menos llena de basura. Esto es de lo que se trata. Y mira, ir más allá de eso, decir, ¿sabes qué? Pasando el Congreso, pues ya agarré viada, ¿no? Ya agarré viada, sigamos en oración, sigamos cambiando cosas, sigamos dedicando tiempo a lo que es importante. No podemos tampoco vivir de congreso en congreso. A mí me pasaba antes eso. De congreso en congreso, y decías, ay, ya necesito un congreso. Ay, mi espíritu necesita un congreso, Señor, faltan 3 meses, no sé si llego. Y ya llega el congreso y... Llega el congreso y... Ah, ya salgo bien fortalecido, lleno del Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que hablaste, por lo que hiciste en el congreso. Wow, estoy listo para enfrentar la vida. Y al mes, ay, Señor, necesito otro congreso. No podemos vivir de congreso en congreso, iglesia. No podemos vivir de domingo en domingo. Llego el domingo y salgo contento, y ya para el miércoles, ay, jueves, viernes. El domingo me tienen que estar en camilla. No, necesitamos tener una vida de oración, necesitamos tener una vida pegados a la palabra. No se trata de volvernos fanáticos. Se trata de vivir realmente sabiendo que el Espíritu Santo está en mí, que Dios está en mí, que Dios me ama, que Dios dio su vida, Jesucristo dio su vida para que yo tenga vida. Vivir en agradecimiento, de eso se trata. Pero sabes que es un buen momento para empezar. Es un buen momento para empezar este tiempo de congreso. Es un buen momento. Se abre un tiempo para búsqueda de la presencia de Dios. Nosotros vamos a estar orando aquí casi todos los días, casi todos los días. Los lunes tenemos grupo de matrimonios ahora. No vamos a estar, Dani, pero Sergio, no dejes de venir el lunes, por favor. No dejen solo al Dani. Estemos, vengan. El lunes a las 7 nosotros tenemos un grupo, pero los demás días, martes a las 7, miércoles a las 7, viernes a las 7, jueves 8 de la mañana, sábado 10 de la mañana, domingo 10:20 de la mañana. Vamos a estar durante estos 21 días. Vamos a estar orando, vamos a estar preparándonos, vamos a estar clamando por la presencia de Dios. Vamos a estar, ¿sabes qué? Preparando nuestro espíritu para que el día del congreso, y no nomás es el día del congreso, a lo mejor tú te estás preparando y el domingo Dios te abre el entendimiento. Pero ahorita es un buen momento, es un buen arranque, es una buena meta. Tenemos que ponernos metas a veces, tenemos que vivir con metas. Y esto es una buena meta, decir, ¿sabes qué? Ahorita por el congreso me voy a meter a la oración, me voy a meter al ayuno, me voy a meter a este tiempo, voy a participar. Y yo te aseguro una cosa, si tú lo haces, el bendecido vas a ser tú. Como les decía hace rato, el ayuno no cambia a Dios. Dios va a seguir siendo el mismo, pero si tú te metes a este tiempo, el que va a cambiar eres tú. Te vas a dar cuenta al final que vas a estar más receptivo a lo que Dios te habla, que te va a ser más fácil meterte en el tiempo de alabanza y adoración, recibir lo que Dios te quiera dar. Y por eso lo hacemos. El congreso es un esfuerzo que hacemos como iglesia. ¿Cuánto va a costar entrar al congreso? Ya les dijimos, nada. No va a costar nada. No es que no cueste nada. No es que no cueste nada. Traemos a una persona que viene de Veracruz, lo traemos volando, lo tenemos que hospedar, le tenemos que poner un hotel, ¿no? Todo lo que se hace tiene un costo, las cosas no son gratis, iglesia. Pero no estamos nosotros cobrando, no, porque no es la intención, porque que queremos que estén todos aquí. Yo no sé a veces si sea mejor cobrar para que sientan que pagaron y entonces voy a ir para desquitar. Me da miedo que digan, ah, ¿cómo es gratis? No voy. No es gratis, cuesta. Y sabes que también cuesta tiempo de oración, también cuesta tiempo de estar buscando la presencia de Dios. Y también que lo que Dios va a hacer aquí esos días también tiene un costo en oración, y lo tenemos que pagar juntos. No pueden querer que 6, 8, 10 personas paguemos el precio por todos. Necesito que se comprometan con esto, iglesia. Necesito que nos apuntemos en el ayuno. Necesito. Y si dices, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar este día. Como alguien puede decir, yo voy a ayunar el día 4 de julio, de junio. Está bien. A lo mejor alguien dice, yo voy a ayunar todos los días martes que sean durante las 3 semanas. Está mejor. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que los 21 días participes en la oración. Si no puedes venir, si puedes venir, ojalá que a todos los pudiera ver aquí al menos un día. Ahora, como fue domingo, ya es antes de la reunión, padrísimo, estábamos 25 gentes en el salón orando. Padrísimo, ojalá todos los días fuéramos 25, 30, 40. Pero desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, desde donde tú estés, ahí están los motivos de oración. Únete a la oración, únete a la oración. Necesitamos cambiar, entender, entendamos que sí nos gusta orar, que dentro de nosotros hay un espíritu y sí le gusta orar, y sí le gusta leer la palabra, y sí le gusta la presencia de Dios como ninguna otra cosa. Pero si no lo fortalecemos, si seguimos alimentando y alimentando y alimentando nuestro cuerpo y nuestra mente, vamos a seguir pensando esa tonta palabra de que no nos gusta orar. Así es que, como sí nos gusta orar, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y Carla, Dani, no sé, váyanse para atrás porque ahorita van a tener mucho. Aún los que no viven aquí, Violeta, ¿dónde está la Violeta? Roberto, apúntense también, apóyennos desde allá, y desde allá ustedes también pueden estar orando, y tomen un día también para el ayuno. Preparen su espíritu también, todos. El chiste es ese, que yo quisiera que todos nos apuntáramos, que todos participáramos, por decir, uy, qué padre, mira, toda la iglesia participa. No, bueno, sí, sí me gusta eso, pero por decir, ¿sabes qué? Por ver lo que Dios va a hacer aquí el día del Congreso, por ver que todos vamos a llegar desde el jueves 14 al tiempo de alabanza y oración a derramar nuestro espíritu delante de Dios, a derramar nuestra alma, a decirle a Dios, te amo con todo lo que eres, con todo lo que soy. Eso es lo que queremos, eso es lo que hay, eso es lo que anhelo, ver una iglesia viva, una iglesia enamorada del Señor, una iglesia cada día más metida en la búsqueda de la presencia de Dios. Y oro por cada uno de ustedes, oramos por cada uno de los que se sienten en esta casa, clamamos que el Señor traiga hambre sobre cada uno de ustedes, que el Señor los atraiga, los enamore. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y no es para un beneficio personal, es para un beneficio de cada uno de ustedes. El ayuno no va a cambiar a Dios, nos va a cambiar a nosotros. Si nosotros nos metemos a este tiempo de ayuno, si nosotros nos metemos a este tiempo de oración, Dios va a seguir siendo el mismo, pero tú te vas a dar cuenta que te va a ser más fácil escuchar su voz, recibir lo que Él tiene para ti. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tú has traído a tu casa, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es infinito, es incondicional, porque tu amor por nosotros no depende de nosotros, Señor, ni de lo que hagamos, ni de lo que dejemos de hacer, Señor, porque tú nos sigues amando, Señor, a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas, Señor. Pero también sé y entiendo, Señor, que tú anhelas que nosotros te busquemos, que tu amor por nosotros no cambia, pero tú anhelas que te busquemos, anhelas que estemos cerca de ti, Señor, que tú has hecho todo por nosotros y no hay nada más que puedas hacer, Señor, que lo que sigue está en nuestra voluntad, en romper todas las ideas que tenemos en la cabeza, en buscarte, Señor, en fortalecer nuestro espíritu, porque dentro de nosotros hay un espíritu, y lo entiendo, Señor, que te ama. Hay un espíritu que se agrada en tu presencia, hay un espíritu que busca orar, hay un espíritu que busca leer la palabra, pero nuestro cuerpo no lo deja. Señor, yo te pido que tú pongas hambre en cada uno de nosotros, Señor, que tú rompas estas barreras en la mente y en el corazón de cada persona, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en esta casa, Señor. Clamamos, Señor, por tu presencia, anhelamos más de ti, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú estás aquí, Señor. Bendice a cada una de las personas que están sentadas en este lugar. Bendícelas con la bendición de conocerte cada día más, Señor, con la bendición de tu presencia, Señor. Te entregamos nuestra semana, Señor. Sé tú en medio de nosotros, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada palabra que digamos, Señor. Acompáñanos, Señor, en esta jornada, Señor, que vamos a estar clamando, Señor, por tu presencia, orando, Señor, poniendo nuestra iglesia, nuestra casa, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, y por lo que ya estás haciendo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te entregamos todo lo que somos, Señor. Toda la honra, toda la gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén.
A ver, amados, yo quiero que cada uno repita en su mente o en su corazón: Señor, rompe. Yo declaro que las mentiras que Satanás ha venido a poner en mi cabeza y en mi vida, de que no me gusta leer, de que no quiero orar, hoy se rompen, porque el Señor rompe todas las mentiras que Satanás viene a poner en nosotros. Somos libres para buscarlo, somos libres para orar, somos libres para adorar. Y esa mentira hoy termina, hoy se acaba, en el nombre de Jesús. Hay un canto que decimos que Él rompe las mentiras. Hoy es el día que las mentiras son rotas, que no solamente a Rubén le ha amanecido, le ha enseñado el Señor que nuestro espíritu anhela al Espíritu de Dios y que nuestro cuerpo no quiere. Entonces hoy declaramos rotas las mentiras que se han venido a poner, a estacionar en nuestra cabeza, y declaramos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros reinará y triunfará, y nosotros leeremos y nos deleitaremos, y la palabra será como miel a nuestra boca, en el nombre de Jesús.
Y saben una cosa, iglesia, cuando Dios me revela algo, cuando Dios me permite entender algo más dentro de la palabra, como pastor de la iglesia, yo creo que no lo hace para mí, lo hace para todos. Lo hace para que yo lo transmita, para que todos lo entendamos. A lo mejor yo tengo 40 años de conocer a Dios y 40 veces de leer ese versículo, pero ¿sabes qué? De repente Dios me permitió verlo desde otro punto de vista, y es algo que yo le he preguntado al Señor. Señor, se lo he preguntado tantas veces: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hay compromiso en la gente? No digo en todos, pero ¿por qué hay gente en la iglesia que no tiene compromiso? ¿Por qué hay gente que deja de venir a la iglesia? ¿Por qué hay gente que se conforma con venir el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está totalmente débil. Porque nuestro espíritu anhela la presencia de Dios, nuestro espíritu anhela las cosas de Dios, pero lo tenemos totalmente aplastado por un cuerpo sumamente fortalecido y lleno de basura. De veras, aquí entiendo la profundidad del ayuno, aquí entiendo la importancia del ayuno. Si tú de veras te metes a ayunar y decir: ¿sabes qué? Voy a sacrificar lo que me gusta, porque me gusta, que le gusta al cuerpo, voy a sacrificar lo que me gusta, voy a dejar de darle al cuerpo tanta basura que le gusta para darle lo que yo estoy diciendo que no me gusta, pero que sí le gusta, porque al espíritu le gusta. Entonces vamos a ir creciendo, entonces nos vamos a ir fortaleciendo, entonces nos va a empezar a hacer falta y nos va a empezar a hacer sobra lo otro. De veras, iglesia, tomen la palabra y llévenla a su vida, aplíquenla. Entendamos que nos gustan las cosas de Dios, porque tenemos un espíritu que lo está buscando, pero si no lo dejamos, no vamos a romper esa barrera, ¿ok? Bueno, que el Señor los bendiga. Ahora sí, nos vemos todos los días, los que van a estar en la oración. Nosotros no estamos mañana, pero ya saben, los horarios están en el boletín, están en la página. El Instituto Bíblico sigue igual, a las 7 el martes. El jueves tenemos reunión también general, el jueves a las 7 tenemos reunión general también. Tenemos invitado también de casa, que también nos va a venir a hablar. Seguimos con el libro de Romanos, una aplicación práctica de alguna de las partes de lo que Dios le haya hablado durante el tiempo del libro de Romanos. Después, la otra semana, tenemos testimonio. Va a estar Carlos, ahorita no está aquí, entonces ya lo voy a decir, está Carlos y Eri. Van a estar ellos el de este jueves en 8, van a estar dando su testimonio para que los que los conocen pues vengan para escuchar lo que Dios está haciendo en sus vidas, y los que no los conocen vengan para que los conozcan. Y en 3 semanas damos inicio al congreso con la reunión de buscadores, ¿ok? Que el Señor los bendiga. Los amamos y nos vemos aquí toda la semana.